ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
He regresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Egresados, el espacio de la UN Radio realizado por las Asociaciones de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Diego Suárez, saludándolos desde los estudios de radio de la Ciudad Universitaria de Bogotá para hablar de nuestra escena artística. Estamos escuchando Nos Siguen Pegando Abajo, pieza compuesta por Charly García para el álbum Clics Modernos, publicado en 1983. El final de la dictadura argentina y demuestra la resistencia e influencia de las expresiones artísticas, incluso en los momentos más represivos de nuestra historia. Hoy estamos con David Guarnizo, artista plástico, especialista en filosofía y magíster en educación artística de la Universidad Nacional. Actualmente es colaborador de la Facultad de Artes, trabaja como dibujante arqueológico del Instituto Colombiano de Antropología e Historia desde el 2017, es artista y miembro del Taller Circular de Grabado y Gráfica Contemporánea, espacio construido por egresados de la UN. David Guarnizo, bienvenido a Tiempo de Egresados y quiero iniciar preguntándole. El tema del arte de alguna forma ha sido invisibilizado en la discusión pública y parece hoy haber tenido como un nuevo aire con el asunto de la industria cultural, de la economía naranja, y quería preguntarle cómo sienten ustedes eso en la escena, si ha habido un mayor apoyo o cómo se vive en la cotidianidad de la producción artística este nuevo discurso en el centro público.
Pues bueno, con respecto a eso puedo percibir yo que el concepto de economía naranja, por lo menos en el campo de las artes plásticas, se ve como algo que ya estaba. Ya había un comercio del arte, ya había una circulación artística y un mercado muy prolífico, con bastante proceso. Y realmente llega este concepto de la economía naranja y todos pensamos, pues bueno, es que ya había un mercado del arte.
O sea, no es necesariamente un cambio, es más bien como un posicionamiento.
Es digamos como un emplazamiento de algunas políticas culturales del gobierno, claro, con respecto a eso, y la percepción de los artistas es, bueno, si ya hay un mercado de la economía que familiarizado con la economía naranja, esta política, ¿qué cosas nuevas va a traer? Estamos a la expectativa de que...
Y sobre eso no hay nada concreto, o sea, no hemos podido ver algunos cambios.
Es muy nebuloso, pero hay una percepción de que no ha repercutido significativamente en estas dinámicas del mercado que ya existen. Ya hay una Feria Internacional del Arte de Bogotá, ya hay unos circuitos como los de San Felipe, los de la Macarena, hay varios artistas que tienen sus talleres y que hay un circuito de coleccionistas y de personas que adquieren arte muy bien cimentado, digamos. Entonces, frente a eso, todavía está la pregunta de qué va a aportar la economía naranja.
Se siento a la hora de escuchar sobre todo el concepto en el discurso que está muy preocupado por la realización del producto final en el mercado. He escuchado mucho de las posibilidades que tiene el gobierno, incluso las comunidades, de tener financiamiento, de recibir nuevos recursos, y noto mucha concentración del tema o del concepto de la economía naranja en función de la realización del producto final, pero no tanto del proceso. Entonces no sé si esa sea la misma percepción que tienen los artistas, si lo ven así o...
Yo creo que no solo en las artes plásticas, sino en todas las ramas del arte, hay, digamos, unas advertencias, como unas sospechas sobre la manera en que se implementa la economía naranja aquí en Colombia, y es como de la visión del arte, donde hay en la economía del arte aquí en Colombia hay como una idea de la comercialización y la circulación de tangibles, de cosas tangibles, de la obra de arte, de la escultura, de la pintura, de la pieza musical, de la obra de teatro. Lo que sucede en Colombia es que hay una riqueza enorme en patrimonio inmaterial, que de hecho está preservada por el Ministerio de Cultura y tiene muchas políticas al respecto. Y está la economía naranja, que al parecer beneficia los tangibles. La pregunta
sería más en función de los tangibles y no de aquellos intangibles.
Hay un riesgo grande sobre la protección a los intangibles, las danzas, los saberes, las maneras de tejer,
las técnicas,
cosas que no son invisibles, pero que existen y configuran pueblos y tradiciones. Digamos, en ese sentido, el Programa Nacional de Concertación, también del Ministerio de Cultura, se esfuerza por proteger ese patrimonio inmaterial, y la economía naranja ofrece como una tensión en ese aspecto. Es
claro,
como que uno se esfuerza por la protección del intangible, y la economía naranja tiene esta idea de la industria, y si uno se va al término industria, pues la industria genera productos. Está la pregunta sobre cómo va a tratar la economía naranja el patrimonio cultural inmaterial.
Es que parece haber exactamente eso, como una tensión entre la sobredimensión o el emplazamiento de alguna forma del producto sobre el proceso, que es donde estarían esos intangibles, las formas de saber, de hacer, que parecen no tener la misma protección que tiene el producto final, tal vez porque es mucho más difícil monetizarlo. Entonces, esa es como la impresión que da a la hora de ver la cultura en Colombia desde afuera.
Sí, hay como una idea de que se comercializan los productos que uno tiene en la mano, ¿no? Como sucede mucho en las artes plásticas. Y con respecto a eso, hay un ejemplo del maestro William Vázquez, de acá de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, donde él propone la idea de la labor y la idea del trabajo en relación a Hannah Arendt. Y él dice que el trabajo y la labor son procesos complementarios, simbióticos. En el trabajo existe, por ejemplo, el carpintero que hace productos. Digamos, el carpintero no es muy visible en su proceso, pero el carpintero existe cuando hace muebles.
Cuando hay un producto, cuando el producto se realiza en últimas, de hecho, que es cuando se vende el producto, él ya es un carpintero, es decir, ya realizó su trabajo.
Ya hizo su trabajo, y este trabajo es apto para la circulación comercial.
Claro, además porque ese trabajo está acumulado, ¿no? Está acumulado en un objeto, y ese objeto es transable. Entonces ahí recibe una retribución por el trabajo impreso en ese objeto.
Exacto, y ahí ya hay unos, digamos, valores de calidad, de factura, de sí, visibles, tangibles en ese objeto.
De alguna forma son medibles, yo creo que también hay algo de la...
Son cuantificables. Yo creo que no solo los procesos artísticos, sino los educativos, acá en Colombia, giran mucho en torno alrededor de lo cuantificable. Y por otro lado, volviendo a la idea de la labor y el trabajo, la labor, en contraste con el trabajo, es una acción cuyo propósito no es generar un producto, sino el cuidado de algo, la preservación de algo. Entonces existe, por ejemplo, la labor, es que según William Vázquez, existe la labor de las mamás, de las enfermeras, que ellas cuidan todo el tiempo a sus enfermos o a su familia. La familia llega, come, desordena, y la mamá ordena, cuida. Bueno, también puede
ser... Sí, que no tenemos un producto tangible que podamos coger.
O el padre de casa.
Sí.
Cuida, preserva a su familia, y eso se consume en su proceso. Entonces, lo importante de la labor no es la generación de un producto, sino la preservación de la vida misma. Pero entonces son importantes ambas, el proceso y el producto final. Uno no puede también tampoco hacer labor todo el tiempo sin generar eventualmente unos productos. Lo que sucede en el campo de las artes es que hay un desequilibrio, pienso yo, entre la labor y el trabajo. Entonces, de repente, en los artistas está siendo más relevante el trabajo que la labor, más relevante el producto que el proceso. Y hay una puja, digamos, en los artistas plásticos en darle una visibilidad al proceso. Entonces, muchos espacios artísticos, como por ejemplo Flora, visibilizan los procesos de los artistas, que también es muy importante, tan importante como la obra final.
Como la obra final. Pero además que creo que en ese desequilibrio termina jugándose mucho el arte en función de lo comercial, es decir, en función de la realización de ese trabajo, de ese producto final. Si estamos haciendo arte en función de eso, tal vez ya no estamos respondiendo a el valor estético o contemplativo que debería tener en el fondo el arte, sino colocándola en función de un objetivo, que es la comercialización.
Con respecto a eso, yo pienso que sí hay unas dinámicas del arte muy asociadas al mercado Y si uno ve acá, por ejemplo, el arte de lo que sucede está muy amarrado a la temporada de galerías y de arte. En octubre, el movimiento artístico en octubre y noviembre se intensifica.
O sea, de una forma como que desarrolla todo su trabajo en función de esas fechas.
Digamos que, hablando generalmente, claro, claro. Sí, pero...
Pero claro, o sea, entiendo también que como lo mencionaba ahora, hay otros procesos que sí visibilizan esta otra parte. Lo que pasa es que, claro, sí. Desde afuera lo que se ve es como el gran evento de estos 4 días o 3 días de Arbo, donde parece que solo que todo el arte solo sucediera ahí, como si el resto, como si el proceso no se viera.
A mi parecer, o sea, es una posición personal, hay un riesgo en ese formato de la circulación y de las exposiciones, y es las exposiciones como un evento y no como un acontecimiento de largo plazo. Que eso está reseñado en un texto de Peter Weibel que se llama La estética de la ausencia, y él en un momento dice que, pues es un texto muy muy complejo, muy valioso, en un momento él advierte sobre eso. Es, hay un riesgo en el que las exposiciones, que antes eran para la contemplación en mucho tiempo, por la angustia del tiempo, por hacer todo rápido, por el tiempo efectivo, eficiente, se convierten en un evento de corto plazo donde sucede todo comprimido.
Claro, y en esta realidad globalizada, afanada, acelerada, que empieza a afectar, digamos, todos los procesos humanos y todos los escenarios de producción humana empiezan a verse afectados por esta necesidad de la producción rápida, concreta, efectiva, medible, además cuantificable, creo que empiezan a haber también consecuencias sobre la producción artística. ¿Cómo viven ustedes esta realidad acelerada, frenética, que exige resultados y como elementos concretos para poder transar?
Es difícil en términos de que es un hecho, en el tiempo presente es muy difícil tener tiempo para la contemplación, claro. Para contemplar algo durante mucho tiempo y empezar a nutrirse de ese algo, ver una obra de arte durante mucho tiempo o incluso darse el tiempo para la contemplación ya de otros insumos artísticos. Entonces, en ese sentido, los procesos necesitan de tiempo para ser visibilizados. El patrimonio cultural no es algo que se vea en 5 minutos. El patrimonio cultural se experimenta y la experiencia requiere de tiempo en las personas. Entonces, yo creo que el impacto más fuerte es en la experiencia del arte. En el tiempo para experimentar el arte no hay tiempo. No hay tiempo y si no hay tiempo...
Afecta a artistas y consumidores de arte por igual, supongo también.
Si no hay tiempo, hay muchas cosas que se dejan en el camino y tienden a perderse.
Además, porque empieza también a perderse esa posibilidad que puede tener uno en la cotidianidad de sentarse o de detenerse un momento a contemplar una obra, y muchas veces tiene que pasar de afán. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, aquellos grafitis que son como formas de irrumpir dentro de la estructura urbana, y que la gente pasa, y es como si no estuvieran. Y me parece que incluso en los círculos de la galería hay un público muy específico al que van dirigidas las obras, más que dirigidas, a las personas que pueden disfrutar de esas obras, y que no todos, por sus condiciones de vida, digamos, tienen la posibilidad de parar 5 segundos, no tanto por su condición económica, sino por su afán, su quehacer cotidiano, de parar un segundo y mirar la obra.
Sí, eso es muy cierto. Digamos que hay unas personas que por su condición de vida y su presente tienen más tiempo para la contemplación, pero también siento que es una cosa de educación, porque incluso en los colegios, en las universidades, incluso acá en la Nacional, yo lo he visto, me arriesgo a decirlo, que las cosas tienden a verse muy rápido y hay implícitamente una educación en hacer todo eficazmente, digamos, en tiempo récord, y si tú asimilas algo muy rápido y tuviste un bachillerato a los 15 y un pregrado a los 19, eso es visto como algo lúcido.
Gran logro.
De repente, si uno piensa la inversa, debería ser algo muy relevante y muy grato que alguien tuviera tiempo para la contemplación. El texto de Peter Weibel, que yo comento, advierte sobre eso. Él se llama La estética de la ausencia porque él dice que nosotros en el presente estamos en una percepción que es invisible, pero no porque sea invisible, sino porque todo pasa tan rápido
que no se ve.
Y entonces él pone el ejemplo de ir en un tren, y el de las experiencias del siglo XIX, de ir por primera vez en un tren, que mucha gente escribió al respecto y dicen como yo voy en el tren y las flores se vuelven manchas, las casas, los árboles se vuelven manchas que pasan y todo se torna invisible. Y si uno le agrega a la aceleración del tiempo la telepresencia, o sea que uno está en muchos lugares al tiempo, pues todo se vuelve muy etéreo. Entonces, en medio de esa presencia múltiple, yo estoy aquí, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en aquí y allá, y que todo sucede tan rápido, pues arriesgarse a ver una obra de arte es algo realmente, es un evento, es un plan, es algo, me parece a mí, revolucionario, tomarse el tiempo para contemplar actualmente.
Igual también en la producción artística supongo que sufren del mismo problema, porque ¿cómo hace uno para retroalimentarse si no tiene el tiempo suficiente y las condiciones de vida, es decir, ese apoyo que debería haber al proceso? Si no lo tiene, es muy difícil que la obra pueda, digamos, dar cuenta de calidad y cuenta de un mensaje concreto.
Sí, digamos que ahora más temprano hablábamos sobre un arte que se alimenta de las dinámicas del mercado. Hay artistas que están asociados a una galería o, digamos, otro tipo de adquisición de venta de obra e investigan. Pero en ese sentido, yo creo que son muy buenas las becas, digamos, que vienen del ministerio o de otras entidades, que le dicen al artista como, mira, te damos este sustento, este apoyo para tu proyecto económico e institucional, haz tu proyecto, preocúpate por eso. Y es un tiempo del artista para contemplarse a sí mismo, a sus lenguajes, y hacerlos crecer,
sea cultivarlos. De alguna forma hay una protección ahí al artista para que no quede, digamos, vulnerable a la dinámica del mercado, sino vamos a proteger el proceso, vamos a garantizar las condiciones de vida del artista en el proceso, para también, digamos, al proteger, siento yo, ¿no?, hablando desde la completa ignorancia, que al proteger el proceso también se está protegiendo de alguna forma el contenido de la obra. De alguna forma le estoy dando la posibilidad al artista de que precisamente pueda investigar, pueda crear contenidos y llenar la obra de esos contenidos, y no tenga que estar pensando en función de la realización comercial de esa obra.
Yo pienso que sí, o sea, cuando yo escucho la palabra riesgo, pienso en que el riesgo para un artista es que no tenga tiempo de investigar, o sea, como de explorar sus intereses, sino que simplemente esté haciendo obra en función solo del trabajo para producir objetos tangibles, y de repente que el artista se vuelva como un carpintero que hace muebles. Uno podría amoblar el mundo con obras de arte. Entonces, digamos que uno debe proteger su lenguaje de que no caiga en el amoblamiento del mundo, sino que genere también protección de unas dinámicas de labor, la protección de algo vivo, de algo inmaterial. Y yo creo que hay espacios artísticos, hay galerías y hay becas de entidades gubernamentales independientes que preservan que tú no caigas en el amoblamiento del mundo, que te detengas a cultivar tu proceso.
Pero ¿qué pasa cuando no están esas instituciones? ¿Qué puede pasarle a un artista que de golpe no tiene acceso a esas instituciones que están protegiendo al artista de caer en el amoblamiento? ¿Qué pasa con ellos? O sea, tienen que, de alguna forma tienen que subsistir también, ¿no?
El fenómeno más visible con respecto a eso es la migración. He visto que varios artistas de otros países en Latinoamérica y Centroamérica vienen a Colombia a estar insertos dentro de ese circuito del mercado, porque hay otros países donde ese espacio no es nulo o es escaso.
Digamos. O sea que de alguna forma en Colombia ese espacio de protección es relativamente amplio.
Hay un espacio,
es decir, en comparación a...
Yo diría, en vez de espacio de protección, espacio de circulación.
Ajá, ok.
No necesariamente protege, pero fomenta mucho la circulación artística. Y sí, he visto que hay varios artistas de otras nacionalidades que vienen a Colombia porque acá hay un espacio de circulación valioso. Y en países como, o sea, me arriesgo a decir, como Bolivia o Ecuador, digamos, es más reducido. Está, pero en comparación con lo que hay acá, digamos, he visto que vienen acá.
¿Y nuestros artistas también fugan, también huyen? ¿O digamos que el espacio ha sido lo suficientemente amplio como para garantizar espacio para nuestros propios artistas?
Yo diría que hay artistas que se fugan y hay artistas que van a la búsqueda. Hay de los dos.
Okay.
Es importante ir a la búsqueda, digamos. No ir a la fuga, no estar en búsqueda de otros espacios de circulación, porque digamos que no solo en términos del mercado y esto, sino en Colombia hay una movida artística y una reflexión artística muy importante, muy valiosa, no solo alrededor de mercado, sino de un ecosistema creativo, dicen por ahí, un entorno
que permite la producción, además que supongo que se retroalimentarán dentro del entorno.
Es muy valioso y creo que varios artistas no solo vienen por el incentivo económico, sino también por alimentarse de ese ecosistema creativo. Y
de alguna forma hay una parte también de los, digamos, artistas que se van, entonces, según entiendo, que van por experiencias que vienen a retroalimentar este ecosistema, no necesariamente a fugarse, a quedarse allá, según entiendo.
Sí, hay varios artistas que van, tienen una experiencia en el exterior diferente a la que podrían tener acá y vienen con ese insumo a nutrir los procesos colombianos del arte. O sea, no solo en artes plásticas, sino que también en la música y en el teatro está ese peregrinaje de ir allá, de encontrar ese inmaterial y traerlo para alimentar los procesos locales.
Entonces ya como para ir terminando, para hacer un balance más o menos de cómo funciona este ecosistema de arte, de producción de arte en Colombia, la pregunta sería, precisamente ahora que lo hablamos, en un escenario de globalización, incluso globalización cultural, en el que estos peregrinajes son muy comunes, además mucho más fáciles de lo que eran antes, ¿qué se puede avizorar en este ecosistema? ¿Qué hay posibilidades de crecer? ¿Se ve como incertidumbre? ¿Qué ven ustedes los artistas ahora en ese ecosistema en el que están?
Acá a nivel local, o sea, a nivel de Colombia, hay un ecosistema creativo muy prolífico. Hay mucho movimiento, hay muchas exposiciones, no solo en Bogotá, sino también en otras ciudades y en otras regiones hay manifestaciones culturales muy presentes y es un ecosistema muy rico. Yo creo que en términos de la globalización, los niveles de sincretismo que se pueden dar también son muy importantes. Con respecto a eso, pues yo tuve la experiencia de estar en el espacio de Flora Ars Natura, que le comenté.
¿Dónde es?
En San Felipe. Es un espacio para que los artistas trabajen un año, becados, para fomentar sus procesos y nos llevan tutores teóricos.
Se están retroalimentando precisamente ese ecosistema.
Sí, es como, siéntate un año a pensar tu obra y te damos un estímulo para eso. Entonces, esos sincretismos como el traer otras personas de otros países a Colombia potencia y expande los campos y los lenguajes.
O sea que a pesar de esta especie de tensión de la que hablábamos, sí existe como un futuro prometedor, quiero decir, como que de alguna forma en medio de la tensión se están construyendo cosas muy interesantes y un ecosistema sólido que pueda sustentar una producción artística mayor.
El panorama artístico en Colombia es muy prometedor. Yo creo que, pues un poco también para cerrar, es muy importante la manera como se ve el mercado del arte, cómo se ve la economía naranja y cómo esa plataforma del mercado no se queda en el mercado en sí, sino que esa plataforma se dirige a la construcción de otras cosas más complejas, a construcción de imagen, construcción de identidad cultural, construcción de lenguajes artísticos. Si el mercado del arte y la globalización alimentan esas cosas, es buenísimo. Yo creo que Colombia tiene la potencia de generar eso.
Bueno, muchísimas gracias, David, por acompañarnos aquí en nuestros micrófonos de Tiempo de Egresados.
No, a usted, Diego. Muchas gracias.
De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte, gracias a nuestro invitado por sus aportes. A ustedes gracias por su sintonía. De este lado los acompañó en la producción Julián Moreno y en la realización Diego Suárez. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí...
Transformó la vida, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad, a muchísimos colombianos, que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.